voy a preguntar a nuestro siguiente invitado, no se lo pierdan, por favor. ¿Cuando un mueble tiene carcoma, se puede tratar o no? ¿Lo tiramos directamente?
Yo creo que sí que se puede tratar. Seguro que un carpintero podrá darnos solución, ¿no?
Porque tú tienes, eres ganador del premio Valencia Nova de Narrativa con tu primera novela que se llamaba así, La Carcoma.
Exacto, exacto.
Por ejemplo,
cuando
¿no?
a mí me preguntan, estoy de gira por ahí, me preguntan, oye, ¿y el premio de Valencia? Yo digo, yo a Valencia le tengo un cariño y un agradecimiento que llevaré durante toda mi vida. Porque fue lo que me abrió las puertas al mundo editorial de primer nivel con este premio, Valencia Nova de Narrativa, y mi primera novela.
Has escrito El linaje de las estrellas, hoy vienes al programa a presentarlo y te agradezco muchísimo tu tiempo. Daniel Fopiani, un aplauso para él, por favor, bienvenido.
Está feo que me aplauda yo mismo a mí mismo, ¿no?
No.
Ah, vale,
no.
Vale.
Tú te tienes que aplaudir si te da la gana, porque además estaba leyendo, dice Daniel Fopiani, que eres tú. Bienvenido, es sargento primero de infantería de Marina y escritor.
Exacto, sí, que siempre llama un poco la atención, ¿no? Primero yo diría que fui escritor porque siempre a lo largo de mi infancia tuve la suerte de que en casa de mis padres siempre había un libro a mano y ya con 14 o 15 años me animé a escribir esos primeros cuentos, esos primeros relatos que envié a algunos certámenes literarios muy humildes. Recuerdo que el primer premio era un bolígrafo de plástico y un pendrive de 250 megas, pero eso me hizo enormemente feliz, sobre todo...
¿Lo conservas?
Sí, claro que sí, claro que sí. Yo conservo todos los premios que me han dado. Muchos de ellos incluso eran publicar en una revista o publicar en una antología, y eso también lo guardo.
¿Qué tiempos aquellos? ¡Qué bonito!
Eso es ilusión, ¿sí o no? Eso es plena ilusión.
Ahora con las redes sociales, con el TikTok, con todo.
Ahora es muy diferente. Ahora,
te vamos a poner en TikTok hoy, ¿eh?
Ah, bueno, vale, yo encantado. Bueno, yo también tengo TikTok y esas cosas. Bueno,
estamos en todas las redes sociales, pero qué bonito,
Daniel,
¿verdad?
Cuando,
en esos tiempos en los que no había todo esto.
No había nada de eso y simplemente uno jugaba con la ilusión pues de convertirse en escritor y que la gente nos leyese, pues eso, a través de las revistas o a través de los medios en papel, ¿no?
Te habrán comentado muchas veces lo extraño, un sargento militar que es escritor. Pero yo te hago la pregunta a la inversa. ¿Cómo ese joven, adolescente, niño que apasionaba la literatura, la escritura...
Que tenía 20 años y le gustaba tanto la fiesta, que me ha dicho ya antes.
No sé.
Porque me ha dicho, ahora no, pero antes sí.
No se puede decir nada fuera de micrófono aquí, ¿eh?
Sí, se puede decir todo. Luego es utilizado.
Pero también ha dicho que ya ahora, hoy en día, ya no.
Bueno, a ver, hace ya mucho tiempo que no me meto una buena fiesta. Desde este viernes pasado no salgo a la calle.
Pero te volviendo a esa época de adolescencia, ilusión de la escritura, ¿cómo ese mismo joven acaba haciendo carrera dentro del ejército? Que aparentemente, pues me hubiéramos dicho, mira, es que no ha podido en la literatura, pero ha entrado en la docencia o ha estudiado filosofía y letras.
Bueno, es que yo parto de una ciudad de San Fernando que es plenamente militar. Todos mis amigos, que eran a lo mejor un año o dos años mayor que yo, entraron antes que yo en el ejército. Entonces, claro, yo tendría unos 16, 17 años y yo les veía a ellos pues con el coche que se acababan de comprar, que si se iban de misión y volvían con dinerito. Y eso a un niño de 16, 17 años, evidentemente, le llama mucho la atención.
Porque también implica aventura.
Claro que sí, claro que sí. Siempre con esa edad se va buscando la aventura. Y muchos dicen que desde los 17 años, desde los 15 años, yo tenía claro que quería ser policía, que quería ser militar. A mí eso me cuesta mucho creerlo, porque yo realmente he aprendido a valorar mi trabajo con el tiempo y con los años de servicio. Es muy difícil, a mí me cuesta mucho creer que alguien con 15 años tenga plenamente claro a lo que se quiere dedicar el resto de su vida, cuando en realidad no conoce ese oficio. Uh-huh. El oficio se empieza a conocer cuando uno ve los entresijos, cuando ya lleva varios años, un tiempo, y es ahí donde uno se da cuenta que sí, realmente te gusta o que no tanto. Yo en mi caso tengo la fortuna de compaginar ambos oficios y espero poder hacerlo así el resto de mi vida, claro que sí.
Jefe de equipos operativos de seguridad en el norte de Europa, Golfo Pérsico, Mar Rojo, Turquía, Egipto e Irak. Y en alguno de esos momentos, que a nosotros no suenan tan lejanos, tú estabas mirando las cosas y escribiendo en tu cabeza.
Yo siempre he escrito estando desplegado en zona de operaciones. Cuando tenemos poco tiempo para el descanso, para la evasión, donde normalmente los compañeros, pues lo típico, ¿no? Pues se ponen a jugar una partida a la baraja de cartas, al ajedrez, pues yo me pongo a escribir. De hecho, a mí siempre me ha ayudado cuando paso largas temporadas fuera de casa como un método de evasión, ¿no? Como de distracción para ese proceso creativo, que me tenga totalmente inmerso y tener la mente plenamente ocupada en ese proceso creativo.
¿Qué hay en tus libros de ti? Seguro mucho. ¿Pero qué hay en tus libros de esas experiencias?
Hombre, pues mira, básicamente en la anterior, en El corazón de los ahogados, comparto con todos mis lectores pues los más de 9 años que he estado como jefe de los equipos operativos de seguridad y mi trabajo en el tráfico ilegal de personas, la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Esta novela está ambientada en la isla de Alborán, es un islote muy pequeño de origen español que no todo el mundo conoce. Y está situado en una de las vías más utilizadas para el tráfico ilegal de personas. Ahí hay un destacamento de militares, tanto de la Armada como de Infantería de Marina, donde estamos 21 días encerrados en un islote que no mide más de 300 metros. Y ahí se me ocurrió pues una trama que sirvió como guiño a una novela que todo el mundo conoce de Agatha Christie, 10 negritos, a la que luego le cambiaron el título. Y de alguna manera pues sirvió para hacerle ese pequeño homenaje a una de mis autoras preferidas de ese periodo de juventud y para crear un thriller totalmente nuevo con militares como protagonistas, donde cada uno van ahí muriendo, todos son sospechosos y donde además también aprovecho para reflexionar sobre la inmigración ilegal, que también vamos a conocer a una pareja de migrantes que se tiran al mar para darle una oportunidad al hijo que están esperando.
¿Ahora cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día?
Pues yo ahora mismo estoy destinado en Madrid. Y por primera vez en mi trayectoria militar estoy en un destino administrativo, estoy delante de un ordenador. Yo era bastante reacio a salir de la vida operativa, pero en cuanto estuve unos días sentado en una oficina,
oye,
me di cuenta de que quizás no era tan mal.
Ni tan mal.
Sobre todo para compaginarlo, ¿no?, con las exigencias que también tiene el dedicarse al mundo literario.
¿En algunas horas de trabajo has escrito algún capítulo?
No, en las horas de trabajo es más difícil, eso es más difícil. Pero cuando he estado desplegado, incluso en una guardia de 24 horas, donde hay momentos en los que no se está plenamente al 100% operativo, si he tenido algo más de tiempo, simplemente es eso, cuando otros aprovechan para descansar o para darse una cabeza o la siesta, pues yo saco un papel en blanco, porque yo escribo en papel, escribo a mano, y siempre pues intento aprovechar el tiempo, no es otra cosa que aprovechar el tiempo, porque yo desde siempre he estado obsesionado con la productividad y con restarle horas al día.
Ha dicho que escribe a mano. Eso me ha cautivado.
Sí, porque sí, puede escribir en cualquier sitio de esa manera.
Pero además, claro. Yo creo que no exagero si prácticamente ninguno de los escritores que pasa por aquí hoy en día que no es ni mal ni bueno, seguramente
no.
Lo otro está más práctico.
Cada escritor, cuando tenemos la suerte de sentarnos, tomarnos un par de cerveza y hablar de nosotros, de cómo lo hacemos cada uno, yo no he encontrado dos escritores que estén en el mismo proceso creativo, el mismo proceso de escritura. Sin embargo, sí es cierto que cada vez más difícil, por no decir imposible, encontrar autores o autoras que escriban a mano. Una cosa es tomar notas. Exacto. O tomar apunte a mano.
De una
y otra
idea.
Cosa es escribir la novela de principio a fin a mano. Yo escribo todas mis novelas de principio a fin a mano. Y de alguna manera, cuando yo lo paso a ordenador, ya estoy haciendo una primera corrección. De hecho, a los lectores que compraron en preventa El linaje de las estrellas vendió una primera edición 24 horas después de su lanzamiento. Yo les he regalado, bajo mi propio coste, un capítulo de la novela escrito a mano, lleno de tachones, lleno
de... Oye, qué detalle, qué chulo.
Sí. No, qué menos que pueda hacer para agradecer la generosidad y el cariño que siempre me han mostrado mis lectores. Porque, y además ese juego y ese contacto y romper con esas barreras que siempre ha habido entre lectores y escritores es algo con lo que me divierto mucho rompiendo. Y sobre todo, bueno, también la vanidad también existe. Yo también disfruto de los comentarios tan generosos que recibo por parte de ellos.
Eso ayuda en las redes sociales. Creo que eres un tipo ahí bastante... Es que va a quedar un poco feo, a la moda en eso. Es que nosotros somos un poco vieja escuela. Pero veo que muchos escritores veis precisamente esa parte buena, el poder estar en contacto con el lector, que hay un feedback sano y bonito. Para algunos escritores incluso ha sido la plataforma para poderse dar a conocer.
Sí, no, totalmente.
Publicar a través de determinadas...
Las redes sociales son ahora mismo una herramienta fantástica como escaparate para todos los que nos dedicamos al mundo de la cultura, del arte en general, y entiendo que para cualquier otro sector. Y aquellos autores que no tomen esta herramienta o esta ventana en serio, pues bueno, pues será bajo su propio riesgo y beneficio. Pero yo ahora he descubierto otra herramienta, que es la de escribirle un email diario prácticamente a todos mis lectores, y que bueno, que conlleva un trabajo considerable, pero la verdad que me lo estoy pasando genial, pues contando anécdotas de mi día a día, de mi vida, y una de ellas, por ejemplo, con la que comienzo es cuando en el trabajo recibí un impacto de bala en la pierna y tengo varias esquirlas en la pierna izquierda, así que el que quiera leer cómo ocurrió eso se puede suscribir a mi newsletter, que recibirá historias de este tipo prácticamente todos los días.
Con la profesión que tienes y siendo escritor tienes más peligro, porque claro, bueno, todas las cosas que te pasan las haces literarias y entonces no, son una bomba.
Sí, sí, no, a ver, eso siempre llama la atención porque es muy difícil encontrar...
¿Sabes? Contar las historias mejor que los demás y,
claro,
hay aventura de materia prima.
Siempre yo intento que en mis novelas o en mis historias haya un componente de aventuras. Es cierto que me dedico desde hace muchos años al género negro, al thriller, donde los asesinatos y los crímenes siempre van a ser protagonistas, pero por ejemplo, en esta última novela, en El linaje de las estrellas, yo siempre intento que el lector o la lectora pues haga un viaje y pueda visitar otros lugares, pueda visitar el Tíbet, puede visitar ese pasado de la Alemania nazi ambientado en 1930, 1940.
Documentada está la novela, desde luego, ¿eh?
Un ratito de documentación lleva. Pero yo también aprendo de ese proceso de documentación porque, bueno, yo creo que la mayoría de los escritores nos hacemos una estructura o un esqueleto central de lo que va a consistir la novela o de lo que va a girar toda la trama. Pero una vez que uno se pone a documentarse o se pone a escribirla, automáticamente llega información que desconocíamos o aprendemos cosas nuevas, y eso automáticamente pues llega y se añade a lo que en una base teníamos, ¿no?
Se nos acaba el tiempo contigo, pero ¿ya? No con tu... Sí.
Hostia, pues ha pasado rápido, ¿eh?
Eso es que ha estado bien, ¿no?
Claro, supongo que sí, ¿no?
Tienes que venir otra vez. Bueno, ahora pues estás destinado a Madrid, pero estábamos hablando hace un momento que...
En el AVE cuesta menos venir de Madrid que de Gandía.
Dos horas he tardado yo y ya está.
Así que cuando quieras, esta es tu casa. Y hoy se nos acaba el tiempo contigo, pero no con tu novela, El linaje de las estrellas, que la compre todo el mundo y que la lea. Y que te sigan. Muchas gracias por contarnos tu historia, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por haber venido hasta el programa, y gracias por un libro más.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Está cuando llueve, que ya no...